Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título De puertas cerradas a el camino abierto. Y lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 20, comenzando con el verso 19, entre otras escrituras. Verso 19 dice así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Les serán retenidos, está claro. Oremos. Señor, estamos adorándote en verdad, porque venimos a la parte verdadera de la adoración, nuestra adoración. Esto es nuestra disposición de oír lo que tú tienes que decirnos en tu santa palabra. No hemos venido aquí para admirar ningún hombre, hemos venido para encontrarnos con Dios. No hemos venido para ser divertidos o divertirnos, sino para ser instruidos y ser ayudados. Padre, creemos en el poder de las Escrituras, creemos en la autoridad de las Escrituras sobre nuestras vidas. Por eso es que siempre vemos este sagrado libro, el cual llamamos Biblia. Padre, yo te pido que podamos oír tu voz. Lo que el predicador tiene que decir, eso no es tan importante como lo que la Escritura nos tiene que decir. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien ha definido las excusas como una razón que se aclara con la verdad. Esa mentira que se aclara con la verdad. Hay diferencia entre una razón y una excusa. Los oficiales de la policía saben muy bien la diferencia porque cuando detienen a alguien en la autopista que va arriba de la velocidad, los oficiales de policía se admiran de lo que oyen. Un hombre le contestó, señor oficial, acabo de comprar zapatos con punta de metal y posiblemente el peso del metal me obliga a pisar más el pedal del gas. Algo así como que es difícil. Otra persona que mostraba enojo trató de disculparse y explicar por qué estaba arriba de la velocidad, porque se sentía enojado. Pero oímos la historia de una señora que trató de presentar su razón y le dijo al oficial de la policía, señor, voy de compras navideñas y esa es mi prisa. Ella quería completar sus compras navideñas hasta cierto tiempo, pero el policía le dio un regalito llamado multa de tráfico. Los discípulos del Señor Jesucristo estaban en una habitación con puertas cerradas. Aún dice la Escritura que estaban las puertas atrancadas. Tenían razón para tener temor. Tenían miedo. El texto que leímos dice que estaban las puertas atrancadas por el temor a los judíos. Ellos pensaban, de repente esa puerta se va a abrir, los policías del templo van a aparecer, lo que le hicieron a su Salvador, ellos creían, a nosotros lo pueden hacer también. Por eso es que se entiende que tenían miedo, y esa era su excusa para tener miedo. Yo me pregunto, ¿qué es nuestra excusa para poder continuar detrás de las paredes de la iglesia y no sentir el deseo de salir a testificar para explicarles a otras personas acerca de Jesús. Cualquiera que sea tu razón, yo les advierto que es una excusa, no es razón. Entonces, las personas que hacen encuestas como George Barnes dice que en América, en las iglesias de América, ha descubierto que en todas las iglesias que él ha estudiado, hay siempre un grupo muy pequeño que siente deseo de ir a la calle, siente la pasión de ir a la calle a testificarles a los que están perdidos, a los incrédulos. Aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, tenemos un grupo que sienten esa pasión y salen a la calle a testificar. Es un grupo muy pequeño, tomando en cuenta que nuestra iglesia es un grupo muy grande. George Barna, que hizo estas encuestas, dice, en todas las iglesias encuentro que hay gente que no ha adaptado la visión de salir a testificar a la gente incrédula. Y si no sienten ese deseo, eso no es iglesia. Se convierten en una organización, un grupo de personas religiosas que están en un club que se sienten a gusto. Y yo, vuestro pastor Skip Asik, mi deseo es que todos los que me escuchan sientan ese deseo de testificar, que no siempre estén aquí tranquilos porque les gusta estar aquí, porque la iglesia les explica ciertos puntos en los cuales creemos en las Escrituras. Quizás ustedes se van a sorprender de lo que les voy a explicar. Una encuesta que se hizo encontró que 89% de las gentes de aquella iglesia creen que el propósito principal de su iglesia es, y lo leo para que lo entiendan, ayudar en las necesidades de mi familia y las necesidades de la comunidad. Eso es un 89% que creen que la iglesia debe de ayudar a las necesidades de los miembros. Solamente un 11% de la iglesia han creído que deben de trabajar para ganarse al mundo para Cristo. Esto te da una idea de dónde está la iglesia a un nivel cristiano. Entonces yo les hago algunas preguntas y esa pregunta se contesta en el texto que estamos estudiando. ¿Cómo podemos obtener valor y salir del temor? ¿Cómo podemos descubrir las intenciones de Dios para nosotros como individuos para actuar como iglesias? Una pregunta mayor quizás sería que todos debemos de reconocer, ¿cómo puedo hacer el trabajo que Dios quiere que haga y no chamuscarme? ¿Cómo puedo continuar día tras día, semana tras semana, año tras año, de década más década, sin perder esa pasión de poder testificar, sin sentirme chamuscado? La respuesta está en el texto que ya leímos y como ustedes podrán entender, he dividido este estudio en tres puntos. El punto número uno es la expresión de paz, porque Jesús les prometió en el verso 19. Punto número dos, la experiencia del propósito, o sea, la gran comisión. Y el punto número tres, el poder de su disposición. Vamos a regresar al texto para ver la forma en que Jesús explicó en el verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Qué hermosa expresión. Notemos que la palabra aquí dice que cuando dice que los discípulos tenían las puertas cerradas, esto implica que las puertas estaban con trancas. estos discípulos que habían seguido al Señor por 3 años y medio, ahora tienen temor y están con las puertas atrancadas. No los podemos culpar, porque si yo hubiera estado en esa situación, posiblemente yo también me hubiera sentido igual. Pero ¿dónde estaban escondidos los discípulos? La Escritura no nos lo dice, pero vamos a imaginar que estaban en el aposento alto, ese lugar donde se reunían en Jerusalén, el único lugar que se les había prestado para cuando se encontraban en Jerusalén. Y ahí estaban en el aposento alto y con las puertas atrancadas por miedo. La pregunta es, si las puertas estaban con trancas, aquí dice que las puertas estaban atrancadas, ¿cómo entró Jesús? Nos vamos a sorprender de las muchas o diferentes formas que contestan los incrédulos a esta pregunta. Dicen que Jesús entró por una ventana. Otros dicen que Jesús se introdujo por las entradas que hay en el techo. Otros dicen que tocó la puerta y alguien le abrió las puertas y luego atrancaron otra vez las puertas. Jesús simplemente apareció. ¿Por qué sabemos? Porque otros evangelios, cuando están hablando de este pasaje, dicen que Jesús apareció de repente frente a sus discípulos. Eso no nos debe de sorprender si tú crees en la resurrección, de que Jesús podía salir de la tumba sin la ayuda de nadie. Entonces, es para transportarse de un lugar a otro, para Jesús no era nada. Esto es lo interesante, porque si ustedes se han preguntado cómo se va a ver y cómo va a actuar tu cuerpo después de nuestra resurrección, aquí puedes ver lo que va a suceder con nuestros cuerpos después de la resurrección. Jesús tenía un cuerpo físico, un cuerpo sólido de carne y hueso. Frente a sus discípulos comió pez y les dijo, vengan y toquen mi cuerpo y mis heridas. A la misma forma sabemos que Jesús podía transportarse instantáneamente de un lugar a otro sin que nadie lo transportara o lo ayudara. Por eso es que Jesús siempre se movía de un lugar a otro, aún atravesaba las paredes con este cuerpo resucitado. No había nada que lo detuviera, ¿sí? Ni siquiera la naturaleza, ni el espacio, ni ningún otro obstáculo. Yo creo que eso nos explica nuestro cuerpo resucitado. Jesús estaba en medio de ellos y les dijo, la paz sea con vosotros. ¿Cómo creen que reaccionaron aquellos discípulos en el aposento alto? Seguramente se llenaron de gozo o a lo mejor se asustaron. Porque si vamos a los otros evangelios, dicen que los discípulos se quedaron sorprendidos porque creían que frente a ellos tenían a un fantasma. En aquella habitación, cuando Jesús los dijo, paz a vosotros, los discípulos se quedaron asombrados. Y los otros evangelios nos dicen que creían que veían un fantasma. Esa es la teología. Pensaron, no puede ser Jesús resucitado, debe de ser un fantasma. Así que la primera reacción fue, ¡ah! Y luego, ¡ah! Una vez más. Yo no culpo a los discípulos. Yo no creo que estoy en una situación de que sea yo muy más valeroso que ellos. Vamos a opinar. ¿Qué sería la emoción de los discípulos en esa escena? Oí una historia que hace como 20 años durante la guerra de la tormenta en el desierto en Kuwait. Una señora que su hijo andaba allá en el frente en aquella guerra, recibió una nota de que su hijo había pisado una bomba, una mina, y la bomba lo había matado, había quedado hecho pedazos. Aquella mujer escribió en un periódico su historia, su experiencia, dice, me quedé sorprendida. Fue algo más de lo que yo podía retener. Por 3 días experimenté coraje, dolor, desesperación. Mis amistades venían con fin de ayudarme y consolarme, pero nada me consolaba el pensar que mi hijo estaba muerto. Al tercer día recibió otro mensaje, lo que dice aquella señora. Sonó el teléfono, lo levanté pensando que era alguna amistad que quería consolarme. Oí la voz de mi hijo que dijo, mamá, yo soy tu hijo Clayton, estoy vivo. Yo sé que te mandaron un aviso de que había muerto. Fue un error, se equivocaron, yo estoy vivo. Aquella mujer describe en el artículo, su hijo que creía que estaba muerto por 3 días, ahora sabe que está vivo. Dice, después que oí que mi hijo estaba vivo, canté, brinqué, salté, llorar, hasta sentía deseos de hacer gimnasios. Cuando me di cuenta que mi hijo estaba vivo, ¿cómo creen que se sentían aquellos discípulos después de 3 días que sabían que su Señor estaba muerto? Juan escribe y dice que él estaba al pie de la cruz y él vio que el Señor sangró y murió. Ahora oye la voz de su Señor que le dice, paz a vosotros. Imagínense lo que sintió Juan, aquella emoción. En verdad, es hermoso ver las primeras palabras del Señor. ¿Qué fueron las primeras palabras del Señor? Shalom, en hebreo. Si vas a Israel en estos días y tú saludas a alguien, te van a contestar con esa palabra, shalom. Cuando te preguntan cómo estás, te dicen mashlonja, que quiere decir, literalmente te preguntan, ¿cómo está tu paz? Mashlonja, ¿cómo está tu paz? Ese es lo que es el saludo común en Israel. Esa fue la primera palabra que salieron de la boca del Señor. Jesús no reprendió a los discípulos que les haya dicho, bola de cobardes, bola de asustados, están escondidos, me abandonaron. Pedro, hasta me negaste 3 veces. ¿Qué bola de cobardes son ustedes? No, Jesús no les dijo nada de esto, sino que Jesús trata de animarlos con las palabras, paz a vosotros. Salmo 113, verso 10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, sino que Jesús les dice, paz. Tenemos que entender que cuando Jesús les dijo paz, no solamente les dijo, oh, espero que estén en paz, o cómo están, espero que estén en paz. No, la paz que Jesús les refirió fue paz, la paz que solamente el Espíritu Santo nos da. Cuando Él muestra, les muestra las heridas en sus manos, no solamente para identificarse, sino que para que ellos se sientan en paz. Ustedes van a tener paz con Dios. ¿Ven ustedes estas heridas? Esto les asegura la relación entre Dios y ustedes, entre el cielo y ustedes. Paz. Es la verdadera paz. Es lo que les prometió en el capítulo 14 y verso 27, cuando Jesús les dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Yo soy su Salvador, hoy y para siempre. Vamos a regresar a Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Claramente podemos ver que pasaron de tristeza a gozo, porque nuestro Salvador nos promete paz. Dios te ha prometido paz. Jesús te ofrece hoy mismo, a ti que me estás escuchando, paz, y tus temores no te deben de atormentar. En lugar de que te encierres en una esquina o quieras, te sientas asustado, Jesús te está diciendo paz, confianza. Una de las grandes razones que la gente no abre su boca para testificar y compartir el evangelio de salvación con las gentes es porque sienten temor. En la asociación de Billy Graham, él predicó cruzadas por todo el mundo por muchos años. Había un compañero que siempre estaba con él llamado Clayton Ford. Era un socio de la empresa evangelista de Billy Graham. Clayton Ford dice que él presentaba estudios cuando Billy Graham iba a presentar sus cruzadas. Y dice que él muchas veces hacía esta pregunta a sus oyentes. ¿Qué es el estorbo mayor para que tú puedas testificarles a las gentes? Y dice que escribía las respuestas, esto le servía de encuesta, y después él testificaba de lo que él encontraba. Y dice que típicamente un 9% de los que le contestaban decían, el estorbo mayor para mí es que se me olvida, estoy tan ocupado con las ocupaciones diarias que se me olvida testificar. Es un porcentaje muy pequeño, 9%. Quiere decir que hay gentes que continúan, algunos cristianos continúan yendo y viniendo y se les olvida testificar. Al fin del día dicen, oh, yo debía testificar, pero es un 9%, no es un porcentaje muy grande. Pero un 12% dicen que su vida no habla de acuerdo como un cristiano, o sea, no se portan como cristianos, es un 12%. Este porcentaje dicen, yo creo que no estoy viviendo como cristiano. Entonces, 28% dicen que ellos también se sienten incómodos, no se sienten preparados. Pero un 51% dicen que el estorbo mayor para testificar es que temen a la reacción negativa que van a recibir de las personas a que testifican. Entonces, la primera fue una expresión de paz. Jesús les prometió paz, confianza. No se acobarden ni se escondan detrás de las puertas, sino que vayan y testifiquen y sientan paz, paz, paz. Ahora vamos a continuar leyendo el Evangelio de Juan, capítulo 20 y verso 21, donde Jesús les da la comisión a sus discípulos. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que les había ofrecido paz, ahora les ofrece comisión. Los comisiona, los envía en una misión. Dice, Dios Padre me envió a mí, ahora yo os envío a ustedes. Quiero aclarar un mito de que el evangelismo debe de llevarse adelante por los pastores, los predicadores que son predicadores porque se les paga. Entonces muchos dicen, si se les paga para predicar, pues que prediquen. El problema con esa teoría es que cuando Jesús les dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. En aquella habitación, los que estaban ahí no eran solamente apóstoles. Había 10 apóstoles, sí, porque sabemos que Judas ya no estaba ahí. Y Tomás se había descuidado y no estaba con ellos. Por eso es que sabemos que había 10 apóstoles. Había un gran número de discípulos. Recordamos los 2 discípulos que habían caminado con el Señor por la calzada de Emaús, también estaban en aquella habitación. Y también estaban ahí las mujeres que fueron temprano a la tumba, también estaban en aquel aposento con los discípulos. Y había muchos otros discípulos que habían seguido a Jesús y le servían de diferentes capacidades. Por eso es que Jesús les dijo en general, a todos, así como el Padre me envió, así yo también los envío. Aún más, yo diría que muchos de estos discípulos le habían fallado a su Señor. Habían huido cuando el Señor fue arrestado. Pedro lo negó deliberadamente. Aquí Jesús se encuentra con su grupo de trabajadores que habían fallado. Dice, ahora los voy a reivindicar. Es tiempo de reivindicarnos. Yo sé que ustedes fallaron. No han sido testigos seguros. Y por eso están escondidos detrás de las puertas, pero eso ya pasó. ahora. Reciban la paz, y así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Así que todo creyente que acepta al Señor Jesucristo, se le ha dado la hermosa orden, se le ha mandado que vaya a hacer la obra de su Señor. Piénsenlo de esta manera, nosotros estamos tomando el lugar del Señor Jesucristo en este mundo pecaminoso. Por eso se nos llama a la iglesia cuerpo de Cristo. Jesús nos comisionó, nos mandó a hacer la obra y nosotros somos sus representantes. Nosotros estamos continuando la obra que Jesús estableció. Cuando Lucas escribió el volumen 1-2 que se llama el libro de los Hechos, él comenzó diciendo: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. En otras palabras, querido Teófilo, en la primera carta te escribí el evangelio llamado Lucas, te hablé de lo que Jesús comenzó a hacer. Ahora te estoy escribiendo para decirte lo que Jesús continúa haciendo a través de nosotros los discípulos. Entonces, si Jesús no estaba allí, ¿cómo continuó? Si Jesús no está aquí, ¿cómo va a continuar? A través de nosotros. Lo que Él comenzó, nosotros tenemos que llevarlo adelante. Piensen ustedes de esta manera. Quizás es una revelación nueva para ustedes. ¿Sabían ustedes que Jesús nunca en las Escrituras nos dice que Jesús les haya dicho a sus oyentes, incrédulos, que tenían que ir a la iglesia? Nunca. En la Escritura no encontramos que Jesús se haya puesto y les haya dicho, ya que me acordé, tendré que decirles que no se les olvide ir a la iglesia. Nunca le dijo a un incrédulo que tenía que asistir a la iglesia, pero sí le dijo a la iglesia que fuéramos a los incrédulos, a la iglesia. Esto se llama la gran comisión. Id a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la gran comisión de Mateo 28:20. Esta es una orden sagrada y esa es nuestra responsabilidad de continuar. Un cristiano, un dirigente cristiano, notó que la iglesia es como un grupo de gente acatarrada que están en una habitación estornudando y tosiendo y nadie se contamina porque ya todos están contaminados. Eso es lo que sucede con la iglesia. Es una forma de ver la iglesia que parece ser que ve triste. Nos reunimos nosotros en la iglesia cantando, gritando, alabando, estudiando las escrituras, pero nadie se contagia porque ya estamos contagiados, ya contagiamos, nos contagiamos de las Sagradas Escrituras. Pero aún en una iglesia saludable hay el peligro de que comiencen a olvidarse y comiencen a sentirse satisfechos y tranquilos, como aquel 89% que mencionamos, de que la responsabilidad de la iglesia es suplir las necesidades de mí y de mi familia. Eso es equivocado. Entonces esa iglesia viene a ser un club de bendición para los miembros. La iglesia es la única organización que existe para bendecir a los incrédulos. El señor Riley escribió de que el temor más grande que un cristiano se sienta satisfecho de irse al cielo solo. Tú te das cuenta que la gente se está perdiendo, se está yendo al infierno, y tú sabes que vas al cielo y vas tranquilo. No, te debes de sentir incómodo. Incómodo. No trato de hacerlos que se sientan culpables. Lo único que yo quiero es que todos sientamos el deseo de testificar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr poder evangelizar al mundo? No quiero decir que ustedes vayan y le digan a las personas, pon tu mano en mi hombro y déjame poner mi mano en tu hombro y luego repite estas palabras o estos números. No tienen que hacer eso. Es algo más fácil que eso. Lo que nosotros debemos de hacer es como Jesús lo hizo. Después de todo, veamos el texto que Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? 4 puntos. En primer lugar, toma la iniciativa. Toma la iniciativa. Jesús tomó la iniciativa. Jesús no esperó que alguien le dijera que tenía que ir. No, Jesús tomó la iniciativa La Escritura dice que Dios envió a su Hijo al mundo y nosotros sabemos que Él le amamos no porque nosotros le amamos, le amamos porque Él nos amó primero. Tenemos que comenzar nosotros. Eso es la verdad. En segundo lugar, tenemos que abrir la boca. Tenemos que abrir la boca. Yo sé, muchos han oído un dicho que utilizan algunos usan ese dicho tonto, equivocado, para poder justificarse de que vivas como cristiano y que si necesitas, abras la boca. Tienes que abrir la boca. Si simplemente vas a vivir como cristiano, la gente va a decir, ese individuo o es especial o está medio raro, porque nunca dice nada. No, por eso es que nosotros tenemos que abrir la boca, usar palabras. Jesús caminó a la mujer samaritana y se envolvió en conversación con ella. Él abrió la boca. Cuando Jesús fue al estanque de Betsaida, al paralítico, y estableció conversación con aquel hombre, y aquel hombre sanó. Cuando Jesús se encontró con, en el libro de Lucas dice que Jesús se encontró con Zaqueo, y se establecieron conversación. Así que esto te dice a ti, que abras la boca. En tercer lugar, que lo que debes hacer es, lo que proclamas con tu boca, practícalo con tu vida. Ese es el punto número 3. Si tú proclamas ser cristiano, pórtate como cristiano. El mensaje de Jesús debe ser convenciente. Debe de convencer, así como Jesús convencía a sus oyentes. Y el punto número 4 es que te prevengas para la oposición. Vas a confrontar oposición. Cuando tú tomas la iniciativa, cuando tú abres tu boca y cuando tú vives como cristiano, no mucha gente va a venir a felicitarte, sino vas a confrontar la oposición. Tú te harás la pregunta, ¿qué quiere decir con oposición? ¿Qué hicieron con Jesús y sus discípulos? A muchos de ellos los mataron. Y como sabemos, hoy en día la gente incrédula odia que le hables de Jesús. No quieren oír que les menciones nada de las Escrituras. Tú sabes bien, lo has experimentado. Veamos en el verso 23 de Juan 20. Primero les dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y en el verso 23 dijo, a quien remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Este quiere decir que nosotros vamos a caminar como árbitros por las calles o en las multitudes y decirle a alguno, tú me caes bien, yo te perdono tus pecados. Tú no me caes bien, a ti no te perdono los pecados. No tenemos nosotros ninguna autoridad para perdonar pecados. ¿Qué quiere decir esto de remitir y retener pecados? Julio Mantis, un escritor, dijo, lo que quiere decir aquí, que si tú le perdonas los pecados a alguien es porque sabes que ya se le perdonaron. Si tú a alguien le dices que sus pecados son retenidos, es porque tú ya sabes que sus pecados son retenidos. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué le dices esto? Lo voy a explicar. Tú y yo no tenemos ningún poder para perdonar pecados. Recordamos, como dijo la Escritura, que cuando Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados, uno de los saduceos pensó, este blasfema, porque solo Dios puede perdonar pecados. Aquel hombre estaba correcto. Cuando una persona, oye, es que una persona dice, yo me siento que necesito a Jesucristo, yo pongo mi confianza en Jesucristo, en la obra completa de Jesús, así que tú con toda autoridad le puedes decir a él o a ella, tus pecados te son perdonados. No tienes que pensar, bueno, a lo mejor están perdonados, espero que estén perdonados. No estoy seguro si están perdonados. Yo no quiero decir algo que no estoy seguro. Lo único que te puedo decir, cuando te mueras, sabrás si te son perdonados. No, dile con toda la autoridad del cielo, tus pecados te son perdonados. Pero si es que una persona dice, oh, yo de verdad no sé si creer en Jesucristo, no sé si creer en la Biblia, a esa persona tú le puedes decir con toda autoridad, tus pecados te son retenidos, tus pecados no te son perdonados, porque él mismo no tiene fe en la obra salvadora de Jesucristo. Cuando tú proclamas el Evangelio, tú proclamas perdón basado en la fe de aquella persona que dice y sabe que Jesús murió, resucitó y está vivo y murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Hasta ahorita hemos entendido que el Jesús resucitado nos trajo paz, lo que transformó el espíritu de sus discípulos en gozo. También tenemos el privilegio de saber que Jesús está obrando en este mundo a través de nosotros. También sabemos que Dios nos da la potencia, el poder, para poder ayudar a los que fallan y decirles que Dios les perdona una y otra vez, tanto como sea necesario. Pero esperemos, hay más que entender aquí todavía. Y esto nos lleva al punto número 3, que es el poder de su disposición. Veamos el verso 22, que Jesús les dijo: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¡Qué palabras tan fuertes! ¿Cómo nos gustaría haber estado presentes, verdad? Yo me imagino, pero qué hermoso que pudiéramos haber estado presentes. Después que Jesús los saludó, les dijo, él simplemente hizo, ¡qué descanso! Reciban el Espíritu Santo. Cuando yo leo esto, mi mente se va a Génesis 2, verso 7, que dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. Algo que tenemos que entender aquí, que en hebreo y también en griego, los dos, hebreo y griego, la palabra para aliento, que es la misma palabra que significa espíritu, ruach en hebreo y pneuma en griego, que quiere decir Espíritu Santo. Así que Jesús sopló, y eso era símbolo de que era el Espíritu Santo. Cuando Dios dio vida a la creación original, ahora a la segunda creación, nos da vida eterna. Cuando Jesús sopló, le dijo, recibir el Espíritu Santo, Jesús no solamente lo hizo, sino les prometió que serían bautizados con el Espíritu Santo, y esto les dio el poder para que pudieran hacer lo que Él les ordenó hacer en este mundo. Y eso es que continuemos con el ministerio. En unos cuantos días después de esto, en Hechos 1:1, Jesús les dijo, quedaos en Jerusalén, todos juntos les mandó, no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces, los que estaban allí reunidos, no os toca a vosotros, pero recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Yo no sé cómo se sienten ustedes, pero hay veces que me siento desanimado, flojo. Si no regreso en oración para conectarme a la fuente que es Dios Padre a través del Espíritu Santo, me siento débil. Pero el secreto es para la vida cristiana que vivas cada día, la próxima semana, el próximo año, y si llegas a vivir a 100 años o más, asegúrate que siempre estás conectado de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos sobrevivir? Solo es imposible que puedas testificar y obrar y trabajar en la viña del Señor a menos que no estés conectado con el Espíritu Santo. Oí y leí en un periódico ideas que tienen personas que tienen unas ideas muy grandes. Por ejemplo, hay una fábrica de tiendas de campaña en Tokio, Japón, que dicen que quieren construir montañas sintéticas. Dicen que van a construir montañas de material sintético que es fibra de vidrio. Dicen que quieren levantar montañas hasta de 200 metros de alto por 6 millas de ancho. Ellos creen que si creen esas montañas van a crear ciertos vientos que van a beneficiar a la humanidad de aquella región. Son grandes ideas. ¡Qué bueno! Otra gran idea que leí, que en el Arabia del Sur, el príncipe de aquellos países quiere lazar y arrastrar esos témpanos de hielo de la del Antártica, y dice que si puede transportar esos témpanos de hielo a sur de Arabia, aquellos témpanos de hielo van a producir dos o tres cantidades mayores que el río Nilo, y con eso van a poder regar aquellos terrenos y van a obtener grandes cosechas. Entonces, estos son grandes pensamientos, grandes planes, así como Jesús reunió unos cuantos pescadores en Galilea y les dio la comisión de evangelizar a todo el mundo. Imagínense el plan de Jesús. Para nosotros nos parece un plan imposible, al menos que ellos hayan tenido los recursos adecuados. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? ¿Recuerdan ustedes? A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, yo no les puedo enviar el Espíritu Santo. Es como decir, lo que yo les llamo a hacer, esta enorme tarea, la van a hacer, pero para esto van a necesitar ayuda, van a necesitar poder de lo alto. Por eso es que yo les enviaré al Espíritu Santo. Ese fue el plan de Jesús que estableció. Y sabemos claramente que el plan del Señor dio frutos. Tú y yo que estamos aquí hoy estudiando y recibiendo las bendiciones de Dios, porque esos discípulos, aquellos pescadores, recibieron el mensaje, lo transmitieron a las generaciones seguidas y las generaciones a las otras generaciones, y aquí nuestra generación está disfrutando y somos la prueba de que el plan de Jesús trabajó, funcionó. Oí una historia que alguien compuso. Dice esta historia, este cuento, en verdad, que alguien compuso, de que cuando Jesús llegó al cielo, el arcángel Gabriel lo recibió y lo saludó con gozo y le dijo, ¿cómo te fue? Jesús le dijo, todo estuvo hermoso. Y Gabriel le volvió a preguntar, ¿te hicieron rey? Jesús dijo, no. Esa fue su respuesta. ¿Te coronaron como príncipe? No, tampoco me hicieron príncipe. ¿Te adoraron? Bueno, la mayoría no. Entonces, ¿qué hicieron contigo? ¿Qué sucedió? Me crucificaron. ¿Te crucificaron? Y luego te coronaron como rey, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué sucedió? Le preguntó el arcángel a Jesús. Jesús le contesta, escogí un grupo de seguidores y los dejé para que continúen la obra. El arcángel Gabriel le dijo, bueno, ¿ese es el único plan? ¿Qué tal si fallan y no pueden continuar con el plan? ¿Tienes un plan número dos? Jesús le dijo, no tengo ningún otro plan. Entonces tú y yo sabemos que somos el plan de Dios para alcanzar al mundo pecador. Y sabemos que Jesús no tiene ningún otro plan, ningún otro plan. Ese es el único plan que tú y yo tenemos que continuar. Así que Jesús les prometió paz y confianza. Jesús resucitado les prometió paz y confianza. Y por eso es que su temor se convirtió en gozo. Ellos creyeron, les dio una tarea y les dio lo que se necesitaba, les dio confianza, el Espíritu Santo, autoridad. Así es que ahora estos discípulos salieron de estar en puertas cerradas a los caminos abiertos, abiertamente. Y te envía a ti y a mí. Por eso es que tenemos que ir a la presencia del Señor siempre, continuamente, para darle gracias. Oremos, Padre Santo, no queremos ser como aquel 89% que creen que la iglesia está aquí para suplir las necesidades de sus miembros, solo y únicamente para sentirnos bien, para sentirnos bien suplidos de todo y estar bien confortables. No, Padre Santo. Sabemos que tú nos envías para que podamos confortar a los afligidos, pero hay veces, Padre Santo, que cuando una persona está muy confortable necesita que tú le des un golpecito, lo levantes, para que la persona no se sienta muy confortable y no siente deseos de testificar, sino que siente que pertenece a un club de bendición, como esta iglesia que se reúne aquí en Calvario de Alburquerque, en la esquina de la calle Osuna. Aquí nosotros nos reunimos. Padre, yo te pido que piensemos que si no nos levantamos, tú nos vas a levantar y nos vas a hacer sentir inconfortables y vamos a tener que salir a hacer la obra, a hacer el trabajo, a testificar. Padre Santo, habla a nuestras mentes. Padre Santo, habla a nuestros corazones con un tono hermoso, así como los discípulos se gozaron de verte, que nosotros sientamos el gozo de poder ser tus representantes. Padre Santo, danos, equípanos, danos los medios para poder continuar haciendo tu obra, Padre Santo. Sí, hoy y mañana sientamos ese poder, ese deseo de salir y testificar de tus grandezas y poder presentar el plan de salvación. Padre Santo, te pedimos de todo corazón que le des los medios a todos aquellos que nos están escuchando a través de tu hermoso sistema de comunicación. Les des los medios que alguien venga, les testifique y ellos puedan entender y reconocer al Señor Jesucristo, lo acepten, sean salvos, se sientan libres de pecado y sientan la paz de estar en tu presencia. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.